UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al programa Liderazgo. Ya saben que estamos a puntito de cumplir 10 años de esta aventura que se emite en las frecuencias, en la emisora, en los podcasts también de la radio universitaria Miguel Hernández. Para nosotros es un placer estar aquí nuevamente. Quien les habla, Miguel Molina, Borja Cabrera en los controles técnicos, y también tendremos hoy, como siempre, la colaboración del doctorando de la UMH, Pablo Pareja, y, por supuesto, la última hora de la revista ACOP, que nos la trae nuestra compañera desde Madrid, Verónica Crespo. Hoy tenemos un programa muy especial. En el anterior número tuvimos a Ana Martínez, senadora por Guardamar del Segura, bueno, por Alicante, que es de Guardamar del Segura, una persona que también viene de la política local y que ha dado el salto a la Cámara Alta. Hoy tenemos una persona que, bueno, si se ponen a buscar el currículum, lógicamente se pueden perder, porque no sabemos ya contar las veces que ha estado o ha sido nombrado senador o diputado nacional, porque hemos tenido pues legislaturas largas, cortas. Bueno, él mismo nos va a explicar ahora mismo. Sin más dilación, vamos ya a dar la presentación, darle la bienvenida a Pablo Pareja. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, Miguel.
Y, por supuesto, a nuestro querido invitado, que para nosotros es un verdadero honor que se desplacen los políticos y que vengan aquí a la universidad, y en este caso Agustín, que llega desde Benidorm y además una persona muy activa en todas las cuestiones que tienen que ver con el turismo, y en esto hoy vamos a incidir mucho con el tema del turismo. Agustín, bienvenido.
Muchísimas gracias, Miguel, y un placer, porque entre otras cosas, que no lo has dicho, es un honor estar aquí, porque yo me saqué la carrera de turismo precisamente en la Universidad Miguel Hernández. Por tanto, bueno, es un placer estar en casa, en un programa, participando en este programa de radio con esta trayectoria.
Bueno, pues agradecidos. Y antes de empezar con las preguntas de nuestro compañero Pablo y las mías, te dejo un recadito. Una senadora que te conoce muy bien, que se llama Ana Martínez, y bueno, no sé si a buenas o malas, pero no sé si Borja la tiene preparada. Sí, venga, escucha.
En primer lugar, decir al Almodóvar que lo conozco personalmente y que ha sido bastante reconfortante compartir con él los momentos que compartí la legislatura pasada. Y bueno, y en segundo lugar, pues sí que... ¿Por qué? ¿Por qué ha elegido el Partido Socialista, el Partido Popular, para militar y sobre todo en estos momentos, ¿no? En estos momentos en los que pertenecer a este partido significa estar unido a un partido de ultraderecha como es Vox, que niega la violencia de género, algo que creo que debe ser un principio fundamental. La igualdad debe ser un principio fundamental de todo ser humano, porque además es un derecho humano, por lo tanto no podemos dudar de que esto existe, que niega la violencia de género, y además también un partido en el que está negando la evidencia científica del cambio climático y que se niega pues a formar parte y a estar activo en la Agenda 2030, que tantos objetivos tiene marcados y que son en pro del beneficio de todos los ciudadanos. Esa sería mi pregunta.
Una pregunta larguita.
No, doy fe de que lo de más es menos, no, el menos es más, mejor dicho, no lo tiene claro.
No, bueno, a ver, al margen de esas diferencias políticas que pueda haber, evidentemente Ana es compañera. La pasada legislatura, yo en el Congreso, ella en el Senado, pues hemos compartido, formamos parte los dos de la delegación española en la Unión Interparlamentaria y hemos compartido muchos momentos y, bueno, al margen de esas diferencias políticas que pueda haber, es una persona a la que le tengo cierto aprecio y bueno, una persona joven además como yo y bueno, pues estamos los dos en política y sobre todo creo que por encima de todo defendiendo los intereses de la provincia de Alicante, que creo que es lo más importante. Y ahora ya, bueno, pues metiéndome en la cuestión que pregunta, yo llevo militando en el Partido Popular, militando desde que tengo 18 años, que es cuando se podía uno afiliar al Partido Popular, pero vinculado al Partido Popular desde bien pequeñito por, bueno, pues por tradición familiar. Cuando cumplí los 18 años me afilié y ya, bueno, pues me afilié, entre otras cosas, convencido de que creo, de que pensaba que era la opción política mejor, la opción política que cuando hemos tenido la oportunidad de gobernar, tanto en ayuntamientos como en la comunidad autónoma, como en el Gobierno de España, bueno, pues las cosas han ido y considero que le han ido mucho mejor a los españoles. Creo que los valores que defiende el Partido Popular son los que más me representan. No entiendo mucho que ahora, pues, oiga, se vincule y diga, oiga, usted forma parte del Partido Popular, que es un partido que tiene como socios a la ultraderecha de Vox. Bueno, oiga, pues es que tenemos al Partido Socialista que tiene como socios a la ultraizquierda o a la extrema izquierda de Podemos y que además, bueno, pues durante esta legislatura hemos visto y en estos días de tantísima actividad frenética en la política, vemos como un Partido Socialista que es bueno, capaz de pactar y está dispuesto a pactar con un señor que está huido de la justicia, que abandonó España en el maletero de un coche, o con unos señores que no han condenado y que no condenan la violencia terrorista de ETA. O sea, al final podríamos decir muchas cosas. Vox es un partido político que se presenta a las elecciones, que obtiene un resultado. No creo que nieguen la violencia de género, como decía Ana. Tienen sus planteamientos, pero evidentemente el Partido Popular, cuando llega a acuerdos con otros partidos, tiene una serie de líneas rojas y tiene una serie de cosas que evidentemente no permite que se lleven a cabo, que se lleguen a cumplir. Por tanto, bueno, pues yo estoy muy orgulloso de formar parte del Partido Popular. Tengo muy claro que es el partido el único partido del que formaré parte. El día que yo deje de estar en primera línea de política, seguiré militando, por supuesto, en el Partido Popular, pero nunca. Y fíjate que hace unos años incluso llegaron a ofrecerme formar parte de otro partido, encabezando una candidatura. A veces pues hay gente que por el sillón o por el cargo lo deja todo. Yo soy del Partido Popular, he sido toda mi vida del Partido Popular. Ya no desde que me afilié, como decía antes, que desde bien pequeñito. Yo recuerdo además, mira, ahora en la última campaña electoral rescaté una foto que tenía en el maletero de un Seat Panda.
Es una letra de canción.
En el maletero de un Seat Panda, pues yo tenía 9 o 10 años y estábamos haciendo campaña porque entonces era una campaña de las municipales y mi abuelo era candidato a la alcaldía de Benidorm. Y yo iba en el maletero de Seat Panda, íbamos, entonces, claro, hoy es impensable llevar la puerta al maletero abierta y un niño dentro del maletero repartiendo propaganda. Pues entonces, bueno, pues las campañas se hacían así, de esa manera, y yo iba en el maletero de un Seat Panda, con un Seat Panda con los carteles de mi abuelo, que era candidato a la alcaldía, y íbamos repartiendo propaganda. Por tanto, bueno, pues mi vinculación con el Partido Popular, entonces era Alianza Popular, pero es histórica y bueno, es un partido al que le tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio, y al que creo que además defiendo todos y cada uno de los días, porque creo que es la mejor opción y la opción que mejor puede representar los intereses de todos los españoles.
Ya sé que no es tu terreno, pero yo lo tengo que preguntar. De la misma manera que se ha reformulado la derecha, Alianza Popular, Partido Popular, por cuestiones X, ¿crees que el Partido Socialista, con todo lo que está pasando con Pedro Sánchez y todo el problema que está teniendo dentro de su partido, y lo que está defendiendo, esos valores que ya no sabe cuáles son, debía de cambiar ya de, a lo mejor también de siglas, porque ya no es ese Partido Socialista de Pablo Iglesias de su momento?
Hombre, a mí normalmente, yo normalmente soy de las personas que de otros y de los problemas de otros no me gusta hablar, pero es verdad que al final, bueno, ahí tienes a todos los dirigentes socialistas, exdirigentes socialistas y algunos actuales dirigentes socialistas con mando en plaza, como puede ser el presidente García Page de Castilla-La Mancha, que están diciendo lo que están diciendo. Yo creo que el PSOE tiene en estos momentos que reformularse muy bien qué es lo que quiere ser, porque creo que del PSOE que conocimos y que, bueno, y que ha sido bueno para la historia de España y que cuando ha gobernado, bueno, pues habrá hecho sus cosas bien, evidentemente, de ese PSOE no queda nada. O sea, el que ahora mismo estemos poniendo en duda que pueda gobernar en España cualquier otra opción que no sea la opción ganadora de las elecciones, simple y llanamente porque, bueno, pues porque sumamos o porque suman con todos los que... Es que es muy curioso, es que al final, Miguel, fíjate, el sistema que tenemos y que nos hemos dado establece que después de unas elecciones el rey abre una ronda de consultas con los grupos políticos. Es que estamos hablando de que los supuestos apoyos del señor Sánchez son los grupos políticos que no han querido ir a ver al rey, que no reconocen la figura del rey, que incluso alientan y apoyan el que, bueno, pues grupúsculos de su entorno o de su radio de actuación quemen fotos del rey, el que se le falta el respeto a la Casa Real de forma continuada. Entonces, bueno, pues es que se ponga en duda, que se tolere, que se ponga en duda todo esto, que toleremos que una vicepresidenta del Gobierno de España asociada al Partido Socialista se vaya a Bruselas a reunirse. O sea, no se quiera sentar con el señor Feijóo, ganador de las elecciones, pero sí se va a Bruselas a sentarse y a reunirse con el que se fue en un maletero está fugado de España, que se fue en un maletero. Que tengamos una ministra de Igualdad que forma parte del Gobierno de España que acuse de la rebaja de penas de violadores, pederastas, agresores sexuales al Ministerio de Justicia de su propio gobierno. O sea, es que es todo al final un despropósito. El que haya ministras exigiendo al gobierno que tome medidas para bajar el precio del aceite. Oiga, es que forman ustedes parte del gobierno. Es que yo de verdad, yo estos últimos días lo estoy diciendo cuando me junto con algún amigo en algún lado, en alguna tertulia, lo estoy diciendo y digo, oiga, dígame dónde está la cámara oculta porque es que parece una broma todo esto.
Sí, sí. Pablo.
Sí, yo le he preguntado antes, le pregunté la edición pasada a Ana si ella creía que iba a haber nuevas elecciones. Y ella me dijo que al 80% no. ¿Usted cómo lo ve?
Pues yo lo veo de la siguiente manera. Dentro de unos días tenemos una investidura del señor Feijóo, que ha sido ganador de las elecciones y propuesto por su majestad el rey para presentarse.
Una aclaración. Este programa se está grabando en septiembre. Adelante.
Podemos tener una investidura, se puede tener una investidura fallida. Y entonces, a continuación, bueno, pues tenemos dos meses más para intentar otra investidura, que se abra una nueva ronda de consultas con el rey, y si el señor Sánchez acredita ante su majestad el rey que tiene los apoyos necesarios para poder ir a la investidura. Lo que pasa es que, claro, es curioso, vuelvo a lo mismo, es que hubo una ronda de consultas, su majestad el rey recibió a una serie de grupos políticos que le manifestaron su apoyo al señor Feijóo. Hoy el señor Feijóo cuenta con 172 apoyos para sacar adelante una investidura, a 4 de la mayoría absoluta. Hay una serie de grupos políticos que, como he dicho, no fueron a ver al rey. Se desconoce qué es lo que van a apoyar. Lo que sí sabemos es que hay una serie de exigencias por parte del señor prófugo de la justicia Puigdemont, y sabemos que hay una serie de exigencias por parte de Esquerra Republicana de Cataluña, sabemos que hay una serie de exigencias por parte de Bildu, y lo que no sabemos es si el señor Sánchez está dispuesto, con tal de volver a ser presidente, de aceptar todo este tipo de exigencias. Porque lo que le están pidiendo para poder sacar adelante una investidura de Pedro Sánchez es, pues, esa amnistía y muchas otras cuestiones más. Esa amnistía para empezar.
Para el referéndum.
Para empezar. Y el referéndum ya a continuación. Pero primero la amnistía y ahí ya nos sentamos a negociar. Entonces, la pregunta habría que hacerse al señor Sánchez. ¿Está usted? Porque el señor Sánchez está callado. ¿Está usted dispuesto a aceptar todo lo que le están pidiendo con tal de mantenerse en el poder? También nos podemos encontrar, claro, en caso de que lo aceptara, pues tendríamos una investidura de Pedro Sánchez. En caso de que no lo aceptara, nos vemos abocados a unas nuevas elecciones. También nos podemos encontrar con un señor Sánchez que de repente se envuelva en la bandera de España y diga, ¿cómo voy yo a pactar con toda esta gente que lo que quiere es romper a España y que odia a España? Y entonces salir como El Salvador. Porque claro, aquí llevamos muchas semanas escuchando. Vamos, yo hay veces que digo, oye, pero vamos a ver, ¿realmente el Partido Popular ganó las elecciones o no? Porque es que parece ser que aquí oyes a ministros, a dirigentes del PSOE, y parece que no ganamos las elecciones. Oiga, hay que ser más serios, y creo, de verdad, lo que decía antes, ¿dónde está la cámara oculta? Es que parece un chiste todo.
Yo, ahí se me plantean dos preguntas. Una, unas nuevas elecciones, hipotéticas nuevas elecciones, a lo mejor también le saldría mal a los independentistas si cogen ese pulso o hacen ese pulso y se repite, y a lo mejor luego se quedan fuera. Y dos, porque lo has dicho ya varias veces, ya lo has dicho dos veces, Agustín, el tema de el partido ganador. Pero ¿cuándo se va a cambiar la ley electoral?
Pues es una cuestión importantísima que debemos abordar en esta siguiente legislatura, si tenemos la suerte de poder gobernar nosotros, porque está claro que el Partido Socialista no va a querer. Mira, yo quiero dejar una cosa muy clara. Aquí, al final, lo triste de todo esto, y yo entiendo al final muchas veces la desafección de los ciudadanos con la política. Lo triste de todo esto es que al final lo que vaya a pasar, y si España se ve abocada a unas nuevas elecciones, oiga, es que venimos de, en abril hemos tenido unas elecciones municipales y autonómicas, en julio hemos tenido unas elecciones, en pleno mes de julio, en pleno verano, unas elecciones generales. Los ciudadanos están hartos. Están hartos, entre otras cosas, pues porque, mira, pasas por la gasolinera y pones gasolina a 2 euros. Pero vamos al supermercado y el aceite está a 10, por no hablar de otras muchas cosas. El otro día salió una noticia, yo de hecho este ejemplo lo he puesto en alguna intervención parlamentaria, en alguna réplica precisamente al ministro de Turismo. Oiga, es que a un hostelero, y ya no un hostelero, a una ama de casa, hoy hacer una tortilla de patatas le supone, algo tan simple como hacer una tortilla de patatas, hoy le supone un 56% más caro que hace un año. Hacer una tortilla de patatas en casa o imagínate a un hostelero, por ejemplo. Entonces, esos son los problemas que tienen los ciudadanos de verdad. Y lo que no puede ser es que hayamos normalizado lo extraordinario. Porque hemos normalizado lo extraordinario. Hemos normalizado ir a la gasolinera, coger la manguera y poner la gasolina a 2 euros. Lo hemos normalizado. Y no hay una sola medida del gobierno para ayudar a los españoles a paliar esta situación. Oiga, es que el que tiene una hipoteca lo sabe. ¿Cuánto estás pagando de más por una hipoteca? Es que es un sufrimiento el poder llegar a fin de mes. Es que el ahorro de las familias españolas está al límite. ¿Y de esto se está hablando en estas semanas? No. Se está hablando de otra. Se está hablando del sillón. A ver, si soy presidente, ¿a cambio de qué? Y tal. Entonces, al final, si vamos a unas nuevas elecciones, no en beneficio de los intereses de los ciudadanos. Vamos a unas nuevas elecciones porque al señor Sánchez le interesa ir a unas nuevas elecciones, o porque electoralmente y estratégicamente todos los partidos pequeños nacionalistas que le están exigiendo a Sánchez han hecho sus cálculos y les interesa. Pero al final, ¿quién está poniendo por delante los intereses de los ciudadanos? Ahí está la propuesta del señor Feijóo para la investidura. Oiga, por la igualdad de todos los españoles. Yo lo echo de menos en muchos otros.
Pablo.
Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que uno de los grandes problemas a abordar es la ley electoral. Es que yo recuerdo, soy joven, pero recuerdo ya que el año 2011 la campaña electoral de Rajoy se basó en una de sus promesas en cambiar la ley electoral. Y lo dijo. Y todos los que en aquel momento pensábamos que también era necesario, creímos en él. Entonces, y creo que, bueno, parte de la situación de la salida o la fuga de votos del PP a Vox ha sido también por los incumplimientos a lo largo del tiempo del PP con su programa. Entonces, usted, que va a ser ahora senador y, por tanto, miembro de las Cortes Generales, ¿se puede afirmar o usted puede afirmar que su partido está comprometido en una reforma de la ley electoral, que ya le preguntó a Miguel, pero que lleve ya de una vez por todas a España a no depender de los nacionalistas periféricos y, por tanto, que no condicionen el bien común de todos los españoles?
Yo creo que es algo fundamental y tiene que ser una de las prioridades de entiendo que entendería que de cualquier gobierno debería ser una de las prioridades. También entiendo, porque yo estaba entonces allí en 2011, se anunció que se iba a hacer, que se iba a revisar. El problema es que aquí, claro, estábamos en un momento en el que para hacer una reforma de tal calado, lo que se pretendía, lo que el presidente Rajoy entonces quiso era, o le hubiera gustado, era que hubiera el máximo consenso posible, principalmente de las dos fuerzas políticas mayoritarias, porque es lo preferible a la hora de, claro, pero debería ser con la ley electoral, que es lo que estamos hablando, pero debería ser también, oye, con una ley de educación, con la sanidad, con muchísimas cuestiones que afectan a todos los ciudadanos, y que lo que no puede ser es que ahora tengamos un gobierno, cambie la educación, introduzca una nueva ley educativa, llegue otro gobierno, derogue la ley y haga una nueva ley, porque al final, oye,
pero Agustín,
están mareando. Entonces, lo que creo es que debería haber un amplio consenso a la hora de hacer este tipo de reformas, que creo que son reformas de calado, que deben ser reformas de calado y ser reformas que tengan, oiga, una duración en el plazo, y que al final, oiga, cuando algo no funciona, lo que tienes que hacer es lo puedes ir modificando, pero al final debe haber un consenso por parte de todos. Y evidentemente, es muy difícil, si no existe una mayoría absoluta, es muy difícil poder acometer esa serie de reformas. Pero también es verdad que es preferible, oiga, si tienes, si todo el mundo está de acuerdo en que hay que cambiarla, porque oye, yo escucho también a dirigentes del PSOE diciendo que esto habría que cambiarlo, bueno, pues es cuestión de sentarse, ponerse de acuerdo, intentar llegar a esos acuerdos, a esos consensos, que al final la política debe tratarse de eso, de intentar llegar al máximo número de acuerdos posible en beneficio de los ciudadanos. Y evidentemente esto es un tema que creo que beneficiaría y mucho a los ciudadanos, y sobre todo para no estar bueno, perdiendo el tiempo o estar con políticas paralizadas. Hablaremos de turismo ahora más adelante.
Ahora sí, hay
cuestiones que están paralizadas, que afectan a la provincia de Alicante y que están paralizadas precisamente por este bloqueo político.
Bueno, Agustín, antes de llegar al turismo, algo intermedio, porque tiene que ver con esto. Para ti, ¿cuál sería, para el senador, cuál sería la ley electoral más idónea para España? Yo tengo la mía, seguro que Pablo la suya, pero la del senador.
Yo creo que tendríamos que plantearnos si sería necesario introducir la segunda vuelta en las elecciones. Creo que sería, bueno...
Tenemos todos, ¿no?
Yo creo que al final, bueno, vamos a ver, a pesar de ser una democracia joven la que tenemos en España, yo creo que muchas veces lo que hay que hacer también es fijarse en lo que hacen en otros lugares y cómo funcionan en otros lugares. Y oye, y si en algunos sitios lo tienen ya funcionado y funciona y bueno, y es una... forma garantista, al final, bueno, pues, ¿por qué no copiarlo? Yo creo que establecer la segunda vuelta en España creo que sería algo muy bueno y sobre todo, bueno, pues quitaríamos todo este tema que vivimos ahora mismo de que si dependo de un partido con cinco, si dependo de un partido al que le han votado muchos menos que a mí allí y tal, y esos, bueno, ese poder territorial que al final, oiga, aquí hay dos partidos nacionales principales como son Partido Popular y Partido Socialista, y al final si hay que ir a esa segunda vuelta y los ciudadanos tienen que elegir entre esas dos, y sobre todo teniendo claro y dejando sobre la mesa siempre la política de pactos, porque oiga, yo me pregunto, el día 23 de julio, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido el debate de la amnistía sobre la mesa? ¿Hubieran sacado el señor Sánchez los votos que ha sacado ahora? Bueno, pues no lo sé, y también es verdad que nosotros también tendríamos que hacer nuestra autocrítica y buscar también los puntos. Pero es verdad que yo creo, dentro de una reforma electoral, oiga, establecer la segunda vuelta creo que sería algo importante, interesante y creo que beneficioso para España.
Yo coincido, porque además en la segunda vuelta los que pierden tendrían una segunda oportunidad, porque se podrían unir a cualquiera de las dos grandes plataformas y por tanto al final todos están representados.
Pero al final, mira, fíjate, los votantes de Junts en Cataluña, los votantes de todos los votantes de Junts, los votantes del PNV en el País Vasco, ¿están todos de acuerdo con que se pacte con Pedro Sánchez? Que yo tengo mis dudas también.
Eso ya.
¿Qué tal? Pero claro, pero la segunda vuelta les das la oportunidad a esos votantes de poder dirigir su voto hacia un lado o hacia otro. Por tanto, bueno, pues ahí lo dejo.
Correcto. Bueno, quedan ya apenas 6 minutos para terminar, 5 más o menos. Vamos a hablar de turismo, porque tenemos aquí la persona que más defiende el turismo en la provincia de Alicante y el que más sabe porque viene de Benidorm. Por tanto, ¿cómo está el tema turístico en Alicante? ¿Qué se podría mejorar? ¿O estamos muy bien, estamos sobrados o es un desastre? No lo sé, Agustín.
Estamos muy bien en cuanto a cifras, porque al final, y es verdad que hay que sacar pecho y sacar pecho y ser, oye, y estar orgullosos de que nos visiten y que nos elijan tantísimos millones de turistas al cabo del año. Tenemos la suerte de que tenemos grandes infraestructuras turísticas, como puede ser nuestro aeropuerto, Miguel Hernández, que es, bueno, pues uno de los más importantes de España, que al final, de Europa, podría decir. Que al final, fíjate, que se está quedando ya incluso pequeño.
Sí.
Y habría que plantearse ya de nuevo una nueva ampliación.
Hablan de segunda pista.
De la segunda pista y tal. Y creo que tenemos una capacidad de crecimiento enorme para poder explorar mercados que, bueno, que hasta ahora no habíamos explorado. Y por qué no,
oye,
¿por qué no hablar de tener un vuelo directo con Estados Unidos? Que sería algo realmente interesante y creo que muy beneficioso, porque es un mercado importante.
¿Se ha hablado de eso en algún momento?
Sí, se está hablando. Desde la Consejería de Turismo, además, se está planteando, se está barajando. El año pasado hubo, además, hace unos meses, una misión comercial con empresarios y tal en Nueva York, viendo las posibilidades y tal. Con Estados Unidos y con cualquier otro lugar del mundo, pero creo que hay mercados bastante interesantes. Y creo que lo que hay que hacer es explorarlo, porque al final... es verdad que tenemos una gran dependencia del mercado británico, el cual hay que seguir cuidándolo y defendiéndolo, pero hay muchos otros mercados actualmente que, bueno, que son muy interesantes también y hay que explorarlos. Decía lo de las cifras. Tenemos, oye, unas cifras de ocupación enormes. Mayor número de pasajeros en el aeropuerto siempre. Lo sabes, ya vemos cómo los trenes de alta velocidad, ya vemos cómo van, que van siempre a tope y en verano tienen que programar muchos más y tal. Tenemos la grandísima planta, yo siempre defiendo la planta alojativa de la provincia de Alicante como la mejor planta alojativa posiblemente del mundo. Y todos los que hemos viajado y hemos hecho de turistas alguna vez y conocemos los hoteles de aquí y viajamos al exterior, a cualquier otro país y vemos los hoteles que hay en otro país, pues no tienen ni punto de comparación con la planta que tenemos aquí. Y creo que los empresarios lo han hecho muy bien. Desde el ámbito de la política yo siempre defiendo que lo que no tenemos que hacer es meternos. Hay que tener una política turística, evidentemente, pero hay que dialogar mucho con el sector y conocer muy bien cuáles son las necesidades del sector. Venimos de una pandemia que podemos calificarla como la mayor crisis de la historia del sector turístico español. Estamos hablando de pérdidas de más de 170.000 millones de euros. Estamos hablando de que cuando se salió de la pandemia, los empresarios hicieron un gran esfuerzo para poder tener todas las medidas, todas las condiciones necesarias para poder recibir a los turistas. Hemos ido recibiendo turistas, pero el sector al final ha salido adelante prácticamente sin ayuda de las administraciones. El sector ahora mismo está, pues, poníamos de ejemplo lo de la tortilla de patatas de antes. Claro, es que la mayoría de la planta turística en la provincia de Alicante tuvo que pedir entonces unos créditos ICO que están pagando. Es que las facturas de electricidad de esos establecimientos, yo he visto facturas de electricidad de establecimientos turísticos, de hoteles, donde en un mes de junio, por ejemplo, estaban pagando en condiciones normales 3.000 euros de luz y de repente se les multiplicó a 15.000. Aunque la luz haya bajado, no han vuelto a los 3.000 anteriores. Estamos hablando de que, bueno, pues enchufar el aire acondicionado es más caro, que las materias primas para poder dar la restauración es mucho más cara, que al final todo se ha encarecido. Y al final tampoco se ha visto ese encarecimiento y esos costes de producción tan elevados no se han visto tampoco reflejados en el precio a cobrar al turista. Tenemos mucho margen de mejora, tenemos infraestructuras que podemos mejorar, margen de mejora en cuanto a la promoción y a la oferta. Ahora mismo hay un problema con el programa de turismo del Inserso, que está paralizado por la desidia y la dejadez y la incompetencia del ministerio que lo gestiona. Y lo que tenemos que hacer es, sobre todo, como he dicho al principio, estar al lado del sector turístico. Yo cuando he presentado una iniciativa parlamentaria, no es que yo me levante por la mañana y se me ocurra plasmarla en un papel y presentarla. Yo hablo con el sector continuamente. Les digo, oye, mira, estamos planteando esto, ¿qué os parece? Y sobre todo estar a disposición de ellos. A mí me llaman continuamente del sector. Oye, necesitamos esto, lo otro. Y al final es facilitarle las cosas. Desde el ámbito de la política ni abrimos hoteles, ni ponemos agencias de viajes, ni montamos restaurantes. Lo que tenemos que hacer es facilitar a la sociedad, al sector, a la industria turística, que lo puedan hacer. Y eso es en lo que yo entiendo y siempre lo he intentado hacer así.
Pues Agustín, estamos prácticamente ya sin tiempo. Borja, nos queda el corte de Verónica Crespo de la lista COP. Vamos a meterla y nos despedimos. Venga.
¿Qué tal, Miguel? Es un placer estar nuevamente con vosotros para comentaros los contenidos de nuestro número de septiembre, la revista con la que arrancamos la temporada. Los Napolitan Victoria Awards marcan la portada y el grueso de esta publicación porque, como sabéis, la revista ha sido galardonada con un Victory Awards. En este caso, hacemos un repaso de los méritos de la revista, de la propia asociación, que también ha sido galardonada, y de los socios que han obtenido un premio en estos Óscar de la comunicación política. Pero además traemos otros contenidos relacionados con la actualidad de las últimas semanas, y es que recientemente Ecuador ha vivido unas elecciones, las que analizamos con Antonio Trócoli, una persona que conoce en profundidad la realidad política de este país y que analiza con esa visión crítica las diferentes estrategias de comunicación política que los partidos han puesto en marcha, han puesto en práctica en estas elecciones de Ecuador. Seguimos con Eva Silván, quien nos trae un artículo de una mirada más profunda, una mirada más teórica acerca de las estrategias de influencia pública que desde gabinetes, que desde diferentes consultorías y agencias se está trabajando para mejorar esos lazos participativos y esa democracia deliberativa. Os recomiendo enormemente de nuevo este artículo. Y ese beso que ha marcado las portadas, un beso forzado que ha marcado portadas, ha marcado tertulias en las últimas semanas, no podía dejar de ser analizado en nuestra revista. Y en ese sentido, Lorena Santos nos trae una perspectiva desde la comunicación política en clave feminista. De nuevo, muy recomendable. La publicación continúa y sigue en sus páginas con nuestras secciones habituales, donde no falta la cultura, los libros, la fotopolítica, la música, esos errores de comunicación política que siempre nos gusta destacar en una clave constructiva o estrategias digitales que cada vez se van abriendo más paso. Os recomiendo que accedáis a la página web compolitica.com para poder seguir todos los contenidos y para poder acceder de manera gratuita y al completo a este número de la nueva edición. Un saludo para todos y que tengáis un buen día.
Bueno, aquí van las palabras de Verónica Crespo desde Madrid. Ella es la responsable de la revista COP. A ver si traemos, somos capaces de traer a la provincia de Alicante esa cumbre mundial de comunicación política. Vamos a ver. Bueno, Agustín, para terminar, una frase, ¿cómo quieres terminar el programa del día de hoy?
No, sobre todo agradeciéndoos la oportunidad de estar aquí en la Universidad Miguel Hernández, que es un placer y que, bueno, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por pasar un rato muy agradable. Ha sido un placer, bueno, y a disposición de vosotros y, por supuesto, de todos los que nos escuchen para poder, bueno, pues intentar, sobre todo, yo siempre es algo que en lo que estoy muy empeñado, en intentar que los ciudadanos vean la política como algo útil y que lo vean algo cercano. Y bueno, pues este tipo de entrevistas también, de alguna manera, creo que nos ayudan y nos dan la oportunidad, los que estamos en política, de intentar acercarnos a los ciudadanos y que vean que los que estamos en política pues somos gente también normal.
Pues sí, yo siempre lo he visto así. De hecho, pues mira, te agradecemos que te hayas desplazado desde Benidorm y que nos hayas dedicado hoy tu tiempo. Bueno, Borja, voy a decir, madre mía, Pablo.
Un placer. Además, es difícil que un político se exprese con tanta claridad y con tanta rotundidad sobre determinados aspectos y que cuente, por ejemplo, que se está planteando, a mí eso me ha sorprendido mucho, se está planteando ya conexiones o que se pudiera plantear conexiones con Estados Unidos Alicante, creo que sería muy beneficioso, sí. Digo, para todos. Y es un verdadero placer, Miguel, estar contigo otra vez una vez más.
Nada, bueno, ahora sí, Borja, que yo me he equivocado, Borja está en los estudios. Borja Cabrera con nosotros nuevamente, también estuvo en los inicios del programa y mira, 9 años después lo hemos rescatado. Nada, un servidor, Miguel Molina, nos escuchamos aquí en las ondas en el podcast de la radio UMH. Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.